Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, el lunes. Y por lo tanto hablaremos de ciencia con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. Tenemos Planeta R. Si nada falla, Rubén Ruiz estará aquí con uno de esos rankings muy divertidos que hacen cada fin de semana en su planeta. Vamos a hablar de historia y además de un episodio muy interesante del que siempre lo definimos con una palabra, pero en realidad duró muchos, muchos siglos. Enseguida os cuento de qué va esto. Pero antes vamos a echar un vistazo a nuestro juego de agudeza visual, ese reto que cada mañana cuelga Carlos Honorato en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter.
Así es.
Tres tatuajes.
Y el de hoy son tres tatuajes de famosas y pedimos cuál de ellas no es española. Nos referimos a la modelo del tatuaje.
Sí, al lienzo.
En la opción A hay una araña, en la opción B hay un símbolo chino que me han dicho que representa la fuerza.
Bueno, ya será.
Pero puede ser una silla también.
Ya será.
Así que eso es así. Y la opción C, pues que tiene un perrito y dos gatitos. La cara. No está el cuerpo, solo la cara del perro y de los felinos. Bueno, la opción más votada en este momento es la araña, con el 43%. Le sigue la opción del perro y los gatitos con el 36%. Y la menos votada, la opción de la silla, del 4 al revés,
del cogote que se ve,
del símbolo de fuerza, 21%.
Bueno, pues aquí a la 1 menos 5 podéis seguir votando, @buenosdiasom. Podemos dar la vuelta al marcador. Todo es
puede
cuestión,
pasar, ¿eh?
Hombre,
y ha pasado.
Y ha pasado, claro que sí, y a la 1 menos 5 me cuentas.
Aquí
ya
estaré.
Definitivamente, ¿de quién es cada tatuaje?
Eso es.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
Pues aquí estaré.
Muy bien, Honorato.
Chao.
Vale, hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos acaba de publicar un libro muy interesante, que es el que hoy vamos a recomendar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid, que lleva por título Reconquista, la construcción de España. Lo edita La Esfera de los Libros y lo firma Iván Vélez. Iván, muy buenos días.
Buenos días.
Esto te lo habrán preguntado 1.000.000.000 de veces, pero ¿qué hace un arquitecto como tú, no solamente sumergiéndose en la historia, sino destripando la historia?
Me lo han preguntado muchísimas veces y, bueno, más o menos siempre respondo lo mismo con algún matiz, ¿no?
Ya.
Bueno, lo primero porque me ha interesado siempre y, bueno, y lo segundo porque yo llego a la historia por ese interés previo que ya comento, también a través de mi interés por la filosofía, porque yo lo que intento hacer no es una historia puramente positivista en el sentido de solamente hechos, una acumulación de hechos, sino intentar entender o explicar causas y efectos, ¿no? Entonces, bueno, pues así llego. Desviaciones de uno, ¿no?
Bueno, la Reconquista, esto es un capítulo de nuestro libro de historia de cuando íbamos al colegio, que nos enseñaron que esto comenzó cuando Pelayo de pronto se le cruzó un cable y dice, vamos a echar a los musulmanes de este país. Y ahí se queda más o menos la cosa. Decimos Reconquista y parece un episodio de la historia, pues que estamos hablando de un periodo. Ahora hablamos de si realmente se le puede llamar Reconquista o... otra cosa, pues estamos hablando de un periodo de más de 7 siglos.
Sí, sí. Sí, claro, es un episodio de...
cuenta que llevamos 21 de la era cristiana, 700 años son muchos.
Son muchos, sí. Sí, son muchos y en los planes educativos yo ya lo dejé atrás hace mucho tiempo. Me parece que ya casi se estudia aún menos y es verdad que era un episodio como si fuera un lote completo, pero es un periodo mucho más complejo de lo que parece. Sí, empieza con don Pelayo en Covadonga, acaba el 2 de enero de 1492 con los Reyes Católicos en Granada, pero entre esas dos fechas pasan muchísimas cosas, ¿no? Y yo lo que trato en este libro es de digamos, afianzar la tesis de que ahí es donde se construye España. En ese proceso, frente al Islam, es donde van cristalizando una serie de reinos que de manera convergente dan lugar a lo que podemos entender que es la nación histórica española de la cual procede el actual. Esas serían las bases históricas. Y sí que es verdad que no es hay que huir de las simplificaciones, eso es cierto. Y hay que, bueno, pues matizar muchísimo y entender que ni los reinos cristianos eran una base de aceite, ni el Andalus, que era el oponente, tampoco lo era, y que pasaron muchísimas cosas, y que, bueno, y que también había un impulso imperial que es el que luego permite ese salto a lo que luego llamaríamos América.
Fíjate, hablas del concepto de España, y yo creo que todos tenemos inculcado precisamente de nuestros años escolares que el concepto de España se crea, digamos, con los Reyes Católicos. Una vez que la Reconquista ha terminado, sin embargo, tú mantienes que ese concepto de España era anterior.
Sí, era anterior. Yo creo que son unas ideas que se van transformando a lo largo de los siglos. Hay una, digamos que la unidad de la península ibérica la daría el Imperio Romano con esa Hispania que aparece ahí ya integrada en esa estructura imperial. Luego se produce el periodo visigótico o visigodo, que también le va dotando de algunas instituciones jurídicas, por supuesto el afianzamiento del cristianismo, que es un factor absolutamente fundamental a la hora de estudiar este proceso, y a partir de ese colapso del mundo visigodo, cuando entran los musulmanes, la invasión musulmana, digamos que en lo que ellos entienden como recuperación, que yo lo que digo es que más que una recuperación es una construcción nueva, claro, sobre un modelo anterior, es donde va cristalizando España. Esa es un poco la tesis que yo hago, o sea, que yo sostengo. Es decir, hay un modelo que es el mundo visigodo que hay que restaurar, que esos son los términos que se utilizan en las crónicas, o recuperar. Pero en ese proceso de búsqueda de restauración, a lo que el efecto al que se llega es a otra España que es diferente, ¿no? Que es un poco la embrión de la actual.
Fíjate, hay que tener en cuenta que llevamos más... si cogemos como final de la Reconquista, 1400 y pico, finales del siglo XV, llevamos más tiempo... estuvieron más tiempo los musulmanes en este país del que llevamos sin ellos.
Sí, estuvieron. Lo que pasa es que ya digo, Al-Ándalus no es España.
Ya.
Al-Ándalus, bueno, esa es mi tesis, vamos, estoy dispuesto a discutirla con quien haga falta, pero la España de la que procedemos es la que se oponía a ese Al-Ándalus por muchas cuestiones, por cuestiones religiosas que hoy pueden parecernos pues un poco ajenas al día a día, pero que marcaban la vida de todas las personas de aquellos siglos, por la concepción incluso de persona, que es diferente en el cristianismo que en el Islam, y bueno, por esa idea que siempre está latente de que ha caído un mundo y hay que recuperarlo. Y eso sí que es cierto, que yo en el libro traigo un montón de ejemplos de cómo, aunque los reinos cristianos se enfrentaban entre sí también, incluso familiarmente, siempre había ese objetivo último y de algún modo cuando la pugna entre cristianos acababa, había esa especie de sensación de haber perdido un poco el tiempo frente a la tarea final, que era la expulsión de esos intrusos, ¿no?
Me llama mucho la atención, Iván, que en tu libro mantienes... que si hay que tener en cuenta ese primer concepto de España, esa España estaría formada por los reinos de Castilla, de León, de Aragón y de Portugal.
Claro, si uno se atiene a la escala de la Reconquista, ese reino que es casi una franja vertical, que es Portugal, que nace en un momento muy concreto, también es parte de ese proyecto. Y de hecho, y en el libro así lo pongo, Cervantes celebra pues cuando el reino de Portugal entra a formar parte de los dominios de Felipe II, pues diciendo, este territorio, por fin España está restaurada o recuperada o reconquistada, ¿no? Igual pasaría un poco con Navarra, ¿no? O sea, que la idea, esto lo explica incluso Maraval en su obra, la idea de que hay una totalidad a la que aspirar está latente, y claro, el momento de realización efectiva es cuando se conquista Portugal, y entonces se daría pues esa reunificación de esa España rota en su momento. Esas son las tesis que se...
Bueno, la Reconquista empieza con la batalla de Covadonga y con Don Pelayo. ¿Existió la batalla de Covadonga? ¿Y quién era Don Pelayo realmente?
Claro, esas son preguntas muy interesantes. La verdad que de Don Pelayo hay poca documentación, claro, cuanto más lejos nos vamos hay menos, pero lo que sí hay es una documentación por parte de ambos lados, del lado cristiano y del lado musulmán. ¿Qué hace el lado cristiano? Pues exagerar las cifras, decir que hay 187.000 musulmanes allí y todo el que haya ido a Covadonga sabe que no caben, ¿no?
Ya.
¿Qué hacen los musulmanes? Diciendo que son 20 asnos ahí, una especie de partida de energúmenos que hay ahí. ¿Cómo explico yo la cuestión? Pues yo creo que Covadonga ha existido, esa batalla, esa escaramuza, como le queramos llamar, ese enfrentamiento. Don Pelayo existe, por el hecho de que están en ambas crónicas. Es probablemente alguien distinguido en el mundo visigodo, con probables conexiones con el mundo de lo que luego llegaría a ser Asturias. Él repele a esa columna o a ese colectivo de musulmanes que están por allí. Y la importancia de Covadonga yo creo que aparece de forma retrospectiva. Es decir, una vez que ha habido un avance por parte de los reinos cristianos, buscan un poco el punto de partida. Ese punto de partida habría sido ese episodio bélico. Y claro, evidentemente se mitifica y se le añaden componentes providencialistas. Pues una de las explicaciones que se da en las crónicas de Alfonso III el Magno es los visigodos han perdido su poder o se han corrompido por sus vicios. Dios les ha castigado, pero Dios nos da una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad empezaría en Covadonga, ¿no? Y Dios estaría de parte de los cristianos. Esa sería la tesis.
Iván, ¿por qué y para qué has escrito este libro? Quiere decir, ¿por qué ese interés precisamente en la Reconquista? ¿Y lo has hecho para aclarar conceptos o para liarlos más?
Bueno, a ver, yo ahí la respuesta va a ser muy prosaica. El libro lo hago como respuesta a un ofrecimiento que me hace la Esfera de los Libros, que me lo encarga, porque coincide el año que acaba de concluir con el 1300 aniversario de la Batalla de Covadonga. Bueno, hay que decir que la Batalla de Covadonga no está datada con exactitud, pero bueno, está aceptado que fue en el 722, aunque anteriormente era en el 718. ¿Por qué lo hago? Bueno, evidentemente porque te lanzan el guante y hay que recogerlo. Y luego, hombre, yo creo que en una situación como la actual, con un cuestionamiento de la unidad de la nación, que va muy ligado a componentes históricos, porque en España buscamos legitimaciones históricas constantemente para objetivos incluso dispares, pues hombre, me parecía que era mi obligación responder a este reto. Y yo lo que he intentado es aclarar. Ya, el lector dirá si lo consigo, ¿no? De hecho, le dedico el último capítulo, que es muy importante en este libro, a la idea y al término de Reconquista, ¿no? que es un término que aparece en un momento muy concreto de la historia, pero la idea está latente durante esos siglos y se va modulando. Entonces yo lo que intento es arrojar luz. Ya digo que el lector tiene que decir si lo hago o no, ¿no?
Bueno, repito que hablamos de un periodo larguísimo en la historia de nuestro país. No es el primer libro que escribes.
No.
Ya has escrito otro sobre la leyenda negra, el mito de Cortés, Nuestro hombre la hacía, entre otros. ¿Este ha sido el más complicado de documentar, Iván?
Este ha sido el más prolijo de documentar. El más prolijo porque, claro, evidentemente meter en 350 páginas los 8 siglos pues es imposible, con lo cual tienes que descartar cosas, tienes que manejar muchas fuentes. Yo creo haber manejado las suficientes como para mantener un poco la tensión durante el libro y las ideas fuerza, que se llama, ¿no? Algún libro anterior me dio, creo que un poquito más guerra. El de Torquemada me dio más guerra. Ese era otro encargo mucho más complicado, ¿no? Por la antipatía que despierta
el personaje
y por la carencia de documentación. Aquí lo que ha habido, sí, es una labor de intentar tener mucho orden en cuanto al manejo de fuentes y que no incurrir en contradicciones. Y no meter mucho la pata, que es fácil con tanta fecha y tanto episodio. Pero bueno.
Bueno, por mucho que uno sepa de historia, que es tu caso, que sabes mucho, cuando se mete a investigar se encuentra con cosas inesperadas. ¿Te has encontrado tú con algún personaje que has dicho, corcho, pero si yo tenía una idea completamente distinta, o al revés, te has encontrado con personas que dicen, hombre, esto tenía una relevancia, esta persona, y nadie le ha dado la importancia que se merece?
Pues mira, como hablando de personajes, hay dos o tres, digamos, que podríamos destacar. Uno es el Cid, que es el héroe clásico llevado al cine, en fin, un mito español clásico, un héroe clásico, ¿no? Y no lo curioso, porque el que se haya acercado un poco a su figura lo sabe, pero bueno, hay que responderlo. El Cid del Cantar no es el Cid histórico. Entonces hay ahí una divergencia que te obliga pues a entender las circunstancias de que envuelven al Cid histórico. Entonces ahí lo que he hecho es una labor de desbroce, ¿no? Pero a la vez, y eso lo he intentado hacer en varios puntos del libro, ver cómo se utilizan esos personajes históricamente. Por ejemplo, el Cid es un héroe para todo el espectro ideológico político. hasta cierto momento. Es decir, la generación del 27, por decirlo rápidamente, utiliza el CID tanto en un lado como en otro. Y eso me parecía que era relevante ponerlo. Otra figura que me ha parecido interesante en darle espacio es Bernardo del Carpio, que es un personaje que se pierde un poco en una nebulosa según la cual pues habría que dudar de su historicidad. Pero ideológicamente era muy importante. ¿Por qué? Porque era el héroe antifrancés. Entonces, la utilización que se ha hecho de él cada vez que ha habido un conflicto con Francia me parecía que era interesante dejarla ahí plasmada. Y luego hay otro personaje fronterizo, los personajes fronterizos, dado que es la Reconquista y la frontera, digamos, uh-huh. es lo sí. que marca todo este proceso. Yo le dediqué un poquito también de espacio a Munio Alfonso, un hombre que casi por purgar sus pecados se va a la frontera y allí pues allí acaba muriendo, por cierto, pero bueno, pues es un personaje, una especie de pequeño Cid, ¿no? Y luego cosas que me han llamado la atención, pues, hombre, lo interesante es ver cómo los reinos cristianos tenían una especie de canales de expansión predeterminados. Había como un acuerdo, esta es mi parcela, esta es la tuya, había como un plan entre ellos, más o menos, que se iba respetando según tratados, pero que delimitan un poco las franjas de expansión. Y de hecho, si uno hasta los estudios genéticos lo dicen, la genética va como en barras verticales, el reino de León bajaría hasta Huelva, el de Castilla bajaría hasta Granada, Aragón bajaría hasta Alicante, es decir, que bueno, eso más o menos se corrobora, ¿no? con el estudio de otros aspectos de la realidad.
¿Y por la parte musulmana? Porque hablamos menos de ello.
Sí.
Que tanto Abadil, que el hombre que lloraba.
Sí.
Sabemos muy poco de la parte musulmana.
Sí, la parte musulmana, pues yo diría que lo que habría. La parte musulmana está muy idealizada, porque se tiene una imagen romántica de aquellos reinos. Y tengo que decir que eran unos reinos donde había una enorme presencia de la esclavitud. Había grandes violencias internas, precisamente por sobre todo a partir de los reinos de taifas cuando se enfrentan unos a otros. Había también pugnas internas por la cuestión de la poligamia, ¿no? Porque un emir podía tener varias mujeres, cada mujer quiere que su hijo sea el que acceda al trono, por lo tanto había determinadas intrigas. Y había unas oleadas, las almorávides, almohades y demás, de rigorismo casi talibán, que eso se tiene muy poco en cuenta, porque la idea, ya digo, que se tiene del Andalus es pues una especie de mundo sensual dedicado a la poesía, pero no, hay mucha más crudeza de la que parece. Y hay tráfico de esclavos, hay tráfico de eunucos, en fin, un mundo mucho más crudo del que se quiere ver.
Un mundo, un país en el que, claro, en 7 siglos o en 8 siglos pasan muchas cosas, pero hubo un momento en el que convivíamos musulmanes, judíos, cristianos, visigodos, más o menos, ¿no?
Yo más que convivir, bueno, sí, convivir. Sí,
o nos aguantábamos simplemente.
Cohabitábamos.
Bien.
O sea, a ver, si uno se da cuenta, claro que mantenían a veces un mismo espacio, vivían en una misma ciudad, pero segregados. Hay que decir que sin perjuicio de que hubiera determinadas mezclas, que son muy humanas, ¿no? Pero sí que es verdad que había leyes distintas, había grandes discriminaciones y la idea, yo creo que eso también está muy, muy contaminado del romanticismo, ¿no? La idea de que había una especie de convivencia respetuosa y tolerancia, no, o sea, siento decepcionar al oyente que lo crea, pero no, porque si uno se lee los fueros cristianos, la marginación que hay para el judío y el musulmán está ahí. Y de hecho no hay más que ver, yo en el libro de Torquemada así lo expuse, las persecuciones que hay a judíos, entre menos brotes de violencia, están ahí muy, muy presentes. También lo hay en el mundo andalusí, y en el mundo andalusí los cristianos tenían una categoría de inferior, eran ciudadanos, yo no diría ni de segunda, de tercera, ¿no? Y eso explica el paso de muchos mozárabes al reino cristiano, su huida, porque las condiciones eran, ya digo, duras, ¿no? Entonces, bueno, hay cohabitación, vamos a dejarlo así.
Venga, pues lo dejamos ahí. Bueno, y después de Torquemada, de repasar la leyenda negra en los años de los tiempos de Felipe II, después de la Reconquista, ¿ahora qué?
Ahora,
¿qué hacemos, Iván? ¿Por dónde atacamos la historia?
Pues vamos a descansar un poco.
¿Cuánto tiempo te ha llevado documentar este libro?
Pues este libro yo creo que lo he hecho como en 15 meses o por ahí.
No está nada
mal. Sí, porque las editoriales se aprietan bastante. Entonces yo ahora le voy a devolver a la esfera, si agotamos esta edición, el guante, y entonces pretendo, si se reedita, añadir algunos datos que estoy trabajando, ¿no? Ahondando en el concepto Reconquista, que creo que es importante trabajarlo más todavía. Y bueno, pues si hay suerte, el primer trabajo que tengo es añadirle unos fragmentos que creo que son interesantes.
Darle unos retoques arquitectónicos.
Sí, hay que darle unos retoques
arquitectónicos. Hay que darle una manita a la estructura.
Sí, hay que hacer unas mejoras.
En fin, interesantísimo el libro. Reconquista la construcción de España. Repito que lo edita la Esfera de los Libros, que siempre nos gusta decir cuál es la editorial en este programa, y lo firma Iván Vélez, que es arquitecto, investigador asociado, por cierto, de la Fundación Gustavo Bueno, que eso ayuda, ¿no?
También, hombre, eso te da muchas tablas, sí.
Ya, por eso. Y nos quedamos esperando a ver esos retoques. De momento ahí tenemos el libro, son 300 y pico páginas. Sí. Vamos a estar entretenidos un ratito.
Eso espero.
Y vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias, Muy Iván.
Bien. Gracias a vosotros.
Que tengan mucha suerte.
Chao.
Buenos días, Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort, con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale?
Claro.
Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Un placer estar aquí.
A ciencia cierta. Sabía yo que iba a estar aquí a ciencia cierta.
Tengo yo ganas de que el extraterrestre este que nos ronda...
Sí, en algún momento... bueno, que te ronda a ti.
No nos ronda en este
Hombre,
programa.
Hombre, perdona, no, y a ti te ronda, sí, te ronda, ronda, porque es que claro,
cuando llego.
Dice, qué partidazo esta mujer que sabe de cosas.
Pues me encantaría que un día interviniera en esta sección diciendo esa palabra que dice que es fundamental, que es, eso no es así.
Ah,
Es un extraterrestre como de un discutidor.
¿Ah, sí? Bueno, bien, vale. Bueno, hablando de palabras.
Palabras.
Palabras, la palabra del año. Que pues, no es una mira. Palabra, que son dos. ¿Esto qué es? A ver.
Aquí vamos a tener que corregir. ¿Sabes que la Fundación del Español Urgente y la Real Academia Española cada año elige una palabra? Se sí. considera la palabra más utilizada, más útil, que más repercusiones tiene en la sociedad.
Sí.
Y en este, para el 2022, la palabra del 2022 elegida ha sido inteligencia artificial, que por eso yo la recojo, porque si hubiera sido...
Que son dos palabras, o sea, que mal empezamos, y después, hombre, pues ya será, ya quiero será. Decir, pero yo en mis conversaciones del día a día, las dos palabras, inteligencia artificial... Pues hombre,
¿no la utilizas?
La utilizo poco.
Pues fíjate que está tan extendida, o sea, está tan extendido, o sea, a mí no me extraña que se haya elegido. O sea, inteligencia artificial está en los diccionarios desde el 79, o sea, lleva décadas de desarrollo la inteligencia artificial, no es algo nuevo, pero sí en nuestros días, y el año pasado podía haber sido la palabra del año, o puede ser este, o puede ser el anterior, está enormemente extendida en todo lo que, en la mayor parte de la tecnología que utilizamos, desde los niños, los más jovencitos en una plataforma de red social, hasta la ciencia más avanzada. Lo que ha pasado con la inteligencia artificial es que en el desarrollo de los algoritmos, que los algoritmos al fin y al cabo es el lenguaje en el que nos comunicamos con la máquina, es decir, cualquiera habla algoritmo para decirle a tu ordenador qué tiene que hacer. Vale, pues esos algoritmos, el desarrollo que han conseguido, que tiene que ver con la inteligencia artificial, es que aprendan solos. No actúan casi como... La propuesta es que actúen como un cerebro humano. Un ejemplo muy, muy básico es, ¿te acuerdas cuando empezaban a competir los grandes jugadores de ajedrez con los ordenadores?
Sí, claro.
Y decías de pronto, ah, Kasparov ha ganado a una inteligencia artificial, a un ordenador jugando el ajedrez. Ahora los sistemas de inteligencia artificial compiten ellos solos. O sea, hay competiciones de ajedrez solo para inteligencias artificiales, porque el humano está a años luz. Y la cuestión es que ya no hay que enseñarle a una inteligencia artificial todas las jugadas posibles. Lo que hay que enseñarle es cómo se juega al ajedrez. Y a partir de ahí, ella aprende todas las infinitas posibilidades de mover o no el peón o la reina. Esto es hiper básico para explicarte en qué consiste esto. Pero es que está integrada en tu vida. Todo, desde Alexa buscándote información, el desarrollo de cualquier tecnología que ahora quieran utilizar, y cuando te decía también en ciencia, en todo, en la secuencia del ADN de seres vivos de hace montones de miles de millones de años, en todo, porque son capaces de manejar muchísimos, muchísimos, muchísimos datos. Y cuando digo de muchísimos, el infinito se queda corto. Uh-huh. El Big Data, este del que hablamos, es una capacidad ingente de recoger y asimilar y procesar información para, por ejemplo, tomar decisiones. Fíjate todo el dilema que hay sobre el uso de inteligencias artificiales para la contratación de nuevos empleados.
Sí.
El uso de inteligencias artificiales para decidir en un juicio. Esto es algo que está en marcha. En un juicio puede ser una inteligencia artificial quien decida si hay culpabilidad o si hay inocencia. Todo esto no es ciencia ficción, está.
Pues no sé si me da miedo o no. O me da más miedo el ser humano a pelo. No lo sé. Bueno, hablando de a pelo, por cierto. Una de las cosas buenas que tiene la inteligencia artificial para ella misma, quiere decir que ha evolucionado muy rápido y no ha tenido que pasar... por todo lo que hemos tenido que pasar los seres humanos, entre ellos perder el pelo.
¿No es esto qué te parece a ti? O sea, fíjate, hay un libro muy pues muy conocido así en divulgación que se titula El mono desnudo.
Sí.
¿Te suena, no?
Sí,
es del año 60 y de los 60, el 67 por
sí,
ahí.
Pero es un clásico.
Es un clásico de Desmond Morris que realmente es un zoólogo, pero lo que hizo en El mono desnudo fue describir las particularidades del ser humano como animal, que no somos otra cosa.
Claro.
Y una de las grandes particularidades es que en algún momento de nuestra existencia como homo, como género, como humano, perdimos el vello que nos recubre, que esto es rarísimo, de ahí que seamos el único mono desnudo, y de ahí el título de su libro. Perdimos el pelo. ¿Y qué pasa? Que me ha parecido muy llamativa una investigación que ha relacionado dos momentos fundamentales en la evolución de del homo, del humano. Una fue cuando perdió el vello, que esto parece que ocurre en el momento en que se empieza a caminar erguido, en el momento en que deja de apoyar los nudillos para desplazarse. Estamos hablando de Lucia, Australopithecus y toda esa familia. Sí. Es de hace 1.800.000 años.
Es la temporadilla
ya. Hace 2 millones de años,
sí.
Por ahí. Bueno. En ese momento, cuando estamos erguidos, empezamos a caminar, es importante la sudoración ante la exposición del sol, y se suda mejor si no tienes pelo y si eres negro. O sea, piensa que muy probablemente en nuestros principios
fuimos todos
negros, africanos.
Efectivamente, y procedemos de África todos.
Y perdimos el vello que cubre nuestro cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué han estudiado? ¿Cuándo empezamos a vestirnos?
¿Y cuándo fue?
1 millón de años después.
O sea, que estuvimos un montón de tiempo,
claro, eso es lo que me parecía
al descubierto.
Bonito.
¿Y qué hacíamos?
Hemos pasado 1 millón de años desnudos.
Me he pasado 1 millón de años con un frío que pela.
Me he pasado 1 millón de años y con un frío que pela.
Pero bueno.
Y esto lo han hecho, pues ¿saben cuándo empezamos a vestirnos? Estudiando los piojos. Los piojos que se han adaptado a la ropa, los textiles, los primeros textiles que se utilizaban y cuando esos primeros piojos empezaron a existir. Y ocurre pues 1 millón de años después de perder el vello, que es cuando empezamos a cubrir nuestro cuerpo. Así que sepas, es verdad que Homo sapiens, nuestra especie, nosotros mismos,
sí,
llevamos 200.000 años aquí. Es decir, que nosotros mismos como Homo sapiens, pues anduvimos desnudos poco. Así que 200.000 años te parece poco. Pero vamos, que hemos pasado gran parte de nuestro tiempo Con las carnes al aire.
¡Ay, qué frío me está dando esto con tu pelo en verano! Y diré, qué bien vivíamos entonces. Bueno, avión supersónico, ¿volvemos otra vez a Concorde?
Sí, volvemos otra vez, no será Concorde. Ahora, de hecho, el proyecto que ahora está en desarrollo se llama, déjame que lo mire, X-55, creo recordar. Sí, y es un avión que se está desarrollando con apoyo de la NASA. O sea, grandes problemas que tuvo el Concorde, aparte del accidentazo que tuvo con la muerte de 100 personas, toda la tripulación y demás, que lo tiró por tierra.
Sí.
O sea, ya sabes que volar más deprisa, más allá de la velocidad del sonido, es posible.
Sí.
De hecho, los aviones militares,
lo hacen.
No sé si van por el match va, que creo que es el 5 o 6, es decir, muy por encima, 5 y 6 veces por encima de la velocidad del sonido. Pero eso genera un gran problema, que es el ruido. O sea, los aviones cuando superan esa velocidad del sonido, generan una onda de choque que
nos deja sordos a todos. Sí.
Lo interesante de este nuevo avión, que en principio hacen sus primeras pruebas porque el objetivo es que sea comercial, es decir, que tú y yo podamos ir de Madrid a París en media hora.
Mira qué bien, podemos vivir en París y venir a trabajar en el avión. ¿Media hora? ¿Tardo yo más?
Tardas tú mucho más
de mi casa al
trabajo.
Sí, es verdad.
Sí, esa es la propuesta, porque sí que el principio de este avión es que va a superar la velocidad. Un avión vuela a unos 800 kilómetros hora, eso es un poco la media, ¿no? Pues estamos hablando de 1.400 kilómetros hora aproximadamente, o sea, un match.
Prácticamente habría que doblarlo.
Van a doblar, este avión dobla. Prácticamente dobla la velocidad a la que vuelan los aviones de media, los aviones, un avión cualquiera, un avión comercial. Pero ya eso supone un Madrid-París media hora, que no está mal.
Y tanto que no está mal. Está muy bien.
A través del diseño de esta aeronave, como están consiguiendo que no haga ese ruido ensordecedor que impide hasta ahora que se puedan utilizar esos aviones en sobrevolar una ciudad, por ejemplo. 2023 hacen las primeras pruebas con humanos dirigidos sobre todo para que funcione el silencio.
Ya,
que
claro.
Es un poco la base.
Que
y
es
también
el problema.
La reducción en cuanto a los costes, porque eran carísimos. Es un Concorde, era carísimo volar en un Concorde. Y la reducción de costes después, como en todo ahora mismo, la base del desarrollo tecnológico.
Pues mira, por dónde, en el Día Mundial del Globo Aerostático, que es hoy, hemos pasado del humano que estaba peludo y luego se queda sin pelo, pero todavía no se había hecho ni una rebequita ni nada, a una inteligencia artificial que nos ha facilitado, seguramente, o que nos va a facilitar en breve, poder volar a más velocidad que el sonido.
Mira.
Así. Como si tal cosa.
Una cosa que me han preguntado hoy que me parecía muy llamativa, y es, ¿solamente hay una inteligencia artificial? Es que es una de estas preguntas que dices, que parece una única inteligencia artificial que lo domine todo. No.
No. Esto es como las personas. Hay muchas inteligencias, unas más que otras. Y vamos todas cada una en nuestra bola.
Y hay infinitos desarrollos, con infinitas cuestiones en cada uno de esos desarrollos. Pero son la palabra del año.
Muy bien.
Dios.
La palabra. Bueno, sí, ya sé que te impresiona. Impresiona mucho cuando le ves. Tú ya la has visto varias veces. El shock es importante. Ver entrar a Rubén Ruiz. Hombre, tiene una postura, tiene un no sé. Pero es pequeño.
Tengo un cuerpo. ¿Qué tal?
Sí, y una inteligencia que no sabemos si es artificial o no. El planeta R3 es inteligencia natural.
¿Intelicualo?
Ya, claro, bien. No sé si te lo quiere llevar unos días a casa para estudiarlo. O sea,
no. Vamos en resonancia y esto es complejo. A ver si generamos un agujero en el
No sabemos si en el planeta R también anduvieron sin pelo y sin ropa y sin nada un millón de años. ¿Qué hicisteis, Rubén?
¿Cómo conjugas? Es que sin pelo y sin ropa es mi cuñado ahora mismo. Despertándose, que salió en Año Nuevo y se le ha ido de las manos.
¡Oh, por Dios!
¡Se va la
fiebrera! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Haces bien! Bueno, Rubén, ¿qué tal? A ver, ponte.
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Por aquí, ya ves.
Os veo más guapos a los dos, a Norato y a ti, ¿eh?
Sí.
Bueno, porque somos...
¿Os habéis hecho algo?
Vamos a decir esa tontería de somos como el buen vino que... Venga ya. Cuanto más envejeces, más arrugas tienes. Pues venga ya, y más feo te vuelves.
Ya, es verdad.
Envejecer es volverte cada vez más feo. Esto es... Yo no... Bueno,
básicamente.
Quitando sin Connery, lo demás...
Autoayuda.
Que envejecemos... Perdona, todo se va cayendo, todo menos las encías que van para arriba. Pero el resto va todo para abajo, señores.
Autoayuda con Eli del Valle.
Bienvenidos, pesimistas, a este programa que os va a bajar más la moral todavía.
Querido oyente, ¿crees que has hecho un mojón? Espérate un año. Que estará peor.
Bueno, que vienes con ranking de nuevo, segunda parte.
Claro, no, tercera.
Ah, tercera.
Es que lo estoy haciendo, es que lo estoy haciendo largo, ¿sabes?
Ya, ya te veo. No, se va a pasar todo el año repasando lo mejor del año pasado.
Claro, lo mejor de 2022. Voy a llegar hasta Semana Santa. Creo que después de Semana Santa. No, ya
puedes empezar a recuperar lo mejor que está sucediendo en 2023.
Claro, luego voy a hacer lo mejor de antes de Semana Santa y lo mejor de después.
Muy bien.
Bueno, en fin, que vamos con la tercera y última entrega de lo mejor de 2022. Que arrancamos con uno de esos momentos mágicos que nos regala la televisión de vez en cuando. Es una entrevista, la entrevistada es una concursante de realities. Le preguntan si es feliz en el terreno amoroso. Y atención a la respuesta porque tiene sorpresa final.
Feliz.
Ay, qué bueno.
Estoy feliz, tengo mi pareja.
¿Viven juntos o tú?
No, él vive con su esposa.
Él vive con su esposa, lo habéis escuchado bien. Claro que lo dice así y no sabemos si es feliz porque tiene pareja aunque él esté casado o porque tiene pareja y él vive con otra, que eso hay muchas veces que también os haría felices a los humanos. No digáis que no, vosotros no mandaríais a vuestra pareja una temporadita con otro o con otra y así podríais descansar de ellos. Decid la verdad. Desde luego, la mía sí que lo haría. Desde yo se lo he preguntado,
palabra.
¿Tú mandarías a tu pareja por ahí? Y él ha dicho sí, varias veces. Bueno, reportaje de La Sexta en la Calle, vamos al número 2 de nuestro ranking, preguntando a los ciudadanos por sus vecinos, qué tal se llevan, qué tal son. Esta se lleva estupendamente con su vecina, por eso no quiere decir nada malo de ella en televisión.
Cotilla, porque se quiere enterar de todo, se sube arriba y va escuchando lo que está pasando abajo. Y además chafardeando lo que hay a los vecinos de abajo. Yo dentro digo, mira, ya está ahí cotilleando a la Carmen. Se llama Carmen. ¡Ay, qué bueno! Eso lo borra, por favor.
Ya está, no se preocupe, borrado. Bueno. Nadie sabrá jamás que su vecina se llama Carmen. Muy bien. Muy discreta. Su vecina Carmen la cotilla, por supuesto, claro. Muy discreta La Sexta, que le ha faltado poner un rótulo con la dirección o mandarle el vídeo directamente a la vecina para que no se pierda nada. Y señora... agradezca que ha ido La Sexta. Si le trinca Telecinco, la sienta con su vecina y les hace un poli deluxe a cada una. Y hasta que no digan que una de las dos se ha acostado con Dinio, no lo sueltan en Telecinco. Por
Dinio,
cierto.
Estás más antiguo. Dinio, por Dios.
Si alguien sabe quién es Dinio, de nuestros oyentes, le toca el sintrón. ¿Vale? Que le dé ya que tiene una edad. Bueno...
Cultura general. Puesto número 3 de nuestro ranking. Como sabéis, yo como extraterrestre siempre quiero saber muchas cosas de vosotros. Y este año he aprendido una muy importante, el descubrimiento de América. Creo que para los españoles eso fue un hito. ¿Y cuándo se produjo el descubrimiento de América? Os lo voy a decir, os voy a decir la fecha exacta.
¿En qué año se descubrió América?
1942.
Vaya.
Toma.
O sea, el otro día, ¿no?
Ah, no. 1600.
Ahí. Sí. 1600 antes de Cristo. Ahí está. Una muchacha sin término medio. O 1942. O sea, ayer. O 1600 antes de Cristo. Ya puesto, no te cortes, mujer. A lo mejor fue antes. A lo mejor Cristóbal Colón pintó los mapas del trayecto que iba a hacer en las paredes de Atapuerca. ¿Vale? Puede ser que estuviera ahí. Los veías de lejos y parecían los monos de 2001, una odisea del espacio. Aunque es verdad que según se bajaran del barco en aquella época, chimpancés sí parecerían, ¿vale? A ver si os ponéis que eso era el crucero de vacaciones en el mar, que no. Que ahí olía fuerte. O sea, ahí,
sí, fuerte.
Los indios estaban allí diciendo una mofeta viene. Bueno, también ha habido malas noticias de verdad en 2022, además de la guerra y eso. Ha habido un sacerdote que a muchos nos arruinó la vida, ¿vale? Es este que os voy a poner ahora. Fijaos cómo avisaba de los peligros de la cerveza. Por eso está en el cuarto puesto de nuestro ranking de momentos del año.
¿No podemos tomar un trago de cerveza? ¡No!
No.
Y punto. No me pide explicación. ¡No!
No.
¿Por qué? ¿La cerveza es un alimento? ¿Es una proteína?
No.
¿Es una medicina?
No.
Pecado contra el Espíritu Santo, entonces no debe tomar. Punto. Si te muere, si te ahoga con una cerveza bebiéndolo por tan fría, no entrará en el cielo.
Vaya.
No entrarás en el cielo si te ahogas con una cerveza, ¿no? Pero es verdad que mientras entras te lo pasarán mejor, ¿vale? Esto es como los que hacen botellón en las puertas de una discoteca. Pues es igual. O sea, igual dentro no te puedes tomar una copa porque vale mucho, pero el trayecto... En fin, no. A ver, una pregunta de verdad. ¿Cuándo dijo Dios lo de la cerveza?
Porque no sé.
Vino sí se podía.
Del vino sí, pone, nadie dice nada.
Pone
sí,
que
es verdad.
Sí, claro. No sé, o este hombre igual la sangre de Cristo la hace con Nestí, no sabemos. Pero el vino no. Sí está bien visto. Bueno, en fin. Bueno, ya sabéis, por supuesto, la cerveza con moderación siempre. ¿Vale?
Sí.
Ya sabéis un consejo. Vosotros lo habéis aprendido ya, ¿no? ¿Cuándo hay que dejar de beber cerveza? ¿Cuándo pronuncias qué? ¿Cuándo
moderación.
Cuando pronuncias Carolina Herrera como en el anuncio, ¿vale? Cuando dices Carolina Herrera, ahí dices, madre mía, cómo va este. En fin, bueno, abrid paso que llega un genio al quinto puesto de nuestro ranking. Él se hace llamar El Millor, lo conocimos este año y es streamer. Bueno, streamer y geógrafo, creo que las dos cosas.
Salamanca es la capital de algo, ¿verdad? Sí. Salamanca, capital de la provincia homónima. Hay una provincia que se llama homónima.
¡Por Dios!
Claro que sí, hay dos. Homónima de arriba y homónima de abajo. Se hace llamar El Millor este hombre porque arroba el señor de las palabras estaba pillado, ¿vale? Homónima de arriba, una aldea preciosa en la ribera del Tormes, no sé si la conocéis. Ahí tengo yo una finca allí, en fin, madre mía. No veía a alguien tan corto desde mi cuñado que el otro día se cruzó con uno que le dijo adiós tocayo y él dijo adiós a... Nunca me acuerdo del nombre de... Bueno, Ramón García, uno que sí nos acordamos del
hombre.
Este no podía faltar en lo mejor del año. Ya lo pusimos mandando a tomar no sé qué a una señora.
Sí,
¿os
sí,
acordáis
sí.
que tuvo un día sí. así torcido? Y hoy repite en el ranking haciendo otra amiga, en este caso Rosalía. Así fue la crítica que hizo. Rosalía sacó un disco.
Motomami.
Sí.
Ese y Ramón... Motomari, como decía Ana Blanco. Y Ramón García le hizo una crítica elaborada, meditada y sobre todo muy sincera, desde el corazón.
Volvemos a pedir nuestras más humildes disculpas a Rosalía, a la discográfica y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por nuestra opinión sobre el disco de Rosalía, que efectivamente es una mierda.
¡Pero bueno!
Ahí lo tenéis y ya está. Esa fue la crítica, que le iban a fichar en la revista Rolling Stone a Ramón, pero le dijeron, Ramón, tienen que ser 500 palabras. Y él dijo, pues repite esa 500 veces. ¿Vale? En fin, bueno, tenéis que aprender los humanos, consejo que os doy, a aceptaros más como sois. Es otra cosa que hemos hecho este 2022. No os preocupéis porque yo os voy a ayudar. Y en el número 5 de nuestro ranking tenemos a este TikToker que se llama Thinking in Black. Hacerle caso.
Oye, esa gente que te dice, yo depende de cómo me dé la luz, tengo los ojos de un color muy especial. Sí, cariño mío, los tiene marrones. Es muy especial el marrón también, hay que aceptarlo. Color canela, mediterráneo, ¿no? Eres muy mediterráneo, acéptalo. Deja de mirar directamente al sol porque te vas a provocar un desprendimiento de retina.
Acéptalo, acéptalo, José Ramón. Tienes los ojos marrones, ya está. Un color especial, di que los tienes.
Sí.
Color café.
Miel.
Color arena. Sí. O sea, color marrón, color. Le tengo que decir a mi pareja que viene mi madre. Que... color marrón, vale, en fin. Bueno, y si no, y efectivamente no miréis al sol, hacedle caso, no miréis al sol directamente, porque lo más que os va a cambiar el color de los ojos es que igual se os ponen rojos, ¿vale? Concretamente rojo idiota, ¿eh? ¿Qué haces mirando al sol? Bueno, hay gente que triunfa donde va. En este caso, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en 2022 también ha triunfado. Fue al chiringuito, arrasó en Twitter y cuando se lo dijeron, él reaccionó como lo que es, un ser superior.
Florentino es trending topic mundial número uno.
Eso es, Josep. Florentino es trending topic mundial número uno.
Entonces, ¿me puedo ir ya?
¿Me puedo ir
ya? Ya cumplido.
¡Hala, ya lo he petado! A otra cosa, ya. Claro. Pero vosotros pensáis que a Florentino le impresiona ser trending topic en Twitter. Le da igual. Que si a Florentino le dieran un euro por cada vez que ha sido trending topic mundial, ahora tendría más. Si es que está forrado. Si Florentino se quiere comprar un coche, y se compra un coche. Se quiere comprar un edificio y se compra un edificio.
¿Sí?
Florentino se quiere comprar a Mbappé y se compra un coche. Mbappé no. En fin, bueno, hay gente a la que le siguen, a la que le encantan las fiestas populares.
Sí.
También la hemos descubierto en 2022 a esta niña, Sofía, a la que una reportera pregunta qué es lo que más le gusta de las fiestas de su pueblo. Seguro que os acordáis de ella, ocupa el número 9 de nuestro ranking.
Sofía, ¿y qué? ¿Te gusta estar aquí?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo?
La morcilla.
La música, ¿verdad? ¿Y la Virgen?
¿Y el qué?
¿El qué? La Virgen ni le suena, pero ¿y lo bonito que es?
La
que
morcilla.
Lo mejor, la morcilla, la música. No, la morcilla. ¿Qué lo bonito que es que lo mejor de la fiesta de tu pueblo sean las morcillas? A ver, reportera, una cosa. No sé en tu pueblo, pero en el mío, la música básicamente era la orquesta Luz Fugaz. Sí. En la que cantaban dos señoras que eran como las madres de Sonia y Selena, ¿vale? Pero con las minifaldas más cortas que Sonia y Selena. La música no puede ser nunca lo que más te gusta de una fiesta de pueblo.
Masilla.
De hecho, en mi pueblo había gente que para no ir a la verbena se tiraba en el suelo para que le pillara la vaquilla, ¿vale? Era una medida desesperada, pero necesaria. Estaban allí las dos señoras en el escenario. A ver quién se sabe esta.
¡No!
¡Mayonesa! Y tú diciendo, si llevas salmonela, dámela, que quiero morir. Bueno, número 10 de nuestro ranking para Valeria Ross, cómica, colaboradora de Zapeando, que en verano se fue de vacaciones precisamente a su pueblo, al Gorta, que estaba en fiestas. Sus compañeros de Zapeando conectaron con ella a través del vídeo y esto fue lo primero que contó Valeria Ross.
La verdad que estaba dudando de esta conexión porque he dicho, es que me extraña pillarla despierta, porque te he visto que estás en Algorta y ahí en plena Astenagusia, ¿no?
Sí, Lore, lo que me pasa es que no tengo niñera y entonces me la llevo a la niña y no sabéis lo fiestera que es, se aguanta más que yo. Estoy impactada.
Ahí la tenéis. Valeria Ross se lleva a su hija, que no tiene ni 2 años, dice ella, de fiesta. Eso está feo, ¿vale? Que es lo que le dijo el pediatra, fue darle un chupete, no un chupito, ¿vale? No es ella sola de fiesta. Y ojo que dice que la niña aguanta más que ella, con 2 años, que no se veía alguien tan joven con tanta marcha encima desde Macaulay Culkin, ¿vale? Bueno, pero ojo que la historia de Valeria no se quedó aquí, porque lo contó ella, lo habéis escuchado, estaba sin canguro. Y claro, estaba en directo en la tele, así que pasó... Como siempre pasa en mi sección, que las cosas que se pueden torcer, se tuercen.
Oye, Valeria, ¿cuáles son tus planes para el resto de vacaciones?
Yo os digo una cosa, yo quería desconectar, no está mi hija.
Adiós.
No.
Es que le he dejado una niña con mi hija, que le he visto mayor a la niña. ¿O le puedes
cuidar?
No sé dónde está. Soy un desastre, chicos, pero os quiero.
Eso es lo importante, Valeria, que quieras a tus compañeros de trabajo. Lo de la niña ya se resolverá solo.
Sí.
Ya.
Pobrecilla, que estará por ahí visualizando su futuro ya como Marco, el de los dibujos, toda la vida buscando a su madre. Bueno, lo malo es que igual la hija de mayor le guarda rencor. Lo bueno es que la está haciendo muy independiente.
Sí, eso es.
Bueno, y de una que casi pierde a su hija en directo a uno que... Vale, no os voy a adelantar nada. En el número 11 de nuestro ranking de lo mejor de 2022, un invitado del programa Todo es Mentira, de Risto. Tenían previsto que el invitado entrara por vídeo desde casa, pero cuando conectaron con él, estaba en el coche.
Vaya.
¿Por qué?
Portavoz y cofundador de Futuro Vegetal, organización que se apunta a ese activismo en las majas de Goya. Va en el coche. Bilbo, ¿todo bien?
¿Se me oye?
Sí. Bueno, si se callan aquí en
parte, vale.
¿Qué pasa, Bilbo?
Bueno, se ha puesto de parto mi pareja y estoy yendo
corriendo al hospital, lógicamente.
Vaya. Lógicamente, vale, como si hubiera otra opción. O sea, o es el imprevisto más inoportuno de la historia o ese tío no sabe qué inventarse para no entrar en el programa de Risto. Bueno, y en el puesto número 12, hablando de gente sin corazón, el señor que dijo esto en Espejo Público se estaba debatiendo sobre las condiciones de la hostelería. Y así se despachó este hombre.
He trabajado años en hostelería, en Andalucía, y era rarísimo, como dice esta señorita, que me hicieran un contrato. He trabajado muchísimas horas con unos sueldos de risa.
En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida.
Me encanta.
Ahí lo tenéis,
tiene gracia, media jornada.
Tiene gracia porque es verdad.
Sí. Ay, pobre. Bueno, que te vas pero vuelves.
Vuelvo
el viernes.
Venga, vale.
Todo el año ya.
Sí, ya.
Vale, vale.
Tiene que venir los lunes y los viernes.
No, todo el año no. Sí. Espérate, vamos a ir paso a paso. Yo vengo el viernes y ya hablamos de...
Venga, ale.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, no era todo. Nos queda un compromiso que resolver, el reto de audiencia visual. Tres tatuajes. Famosas.
Araña, el símbolo de la fuerza chino, un perro y dos gatos. Bueno, el más votado es el de la araña con el 44%.
El 44% de oyentes creen que la araña la luce una señora que no es española. Vale.
La segunda opción más votada, la C, del perrito y los dos gatos, 33%. Y la menos votada, el símbolo chino de la fuerza, 22%.
¿Y quién es cada una de estas señoras?
Pues la A es de Aitana, la cantante. Es
la araña.
Una araña de Aitana.
Ya.
La opción C es Blanca Suárez, que tiene perro y gatos.
Ya.
Y la opción B es Megan Fox, que tiene el símbolo chino de la fuerza.
¿Qué has ganado, compañero? ¡Ale!
Gracias.
Se va contento con esa satisfacción de haber ganado a todo el mundo. Mañana más.
Mañana más.
Mañana más, oyentes. Gracias por la compañía y nos vemos a las 10.